Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado décimo. Módulo Suelo. Presentación. El suelo es un recurso natural que permite sostener la vida de todos los seres que habitamos la Tierra. Sabemos que por sus características es un recurso frágil y renovable, pero a largo plazo. El suelo se ha formado durante millones de años, pero en solo unas cuantas décadas los seres humanos nos hemos encargado de destruirlo. Las actividades agrícolas, mineras y pecuarias son las principales causas de destrucción de los suelos a nivel mundial. Sabemos que los suelos del mundo están en un alto grado de deterioro, debido principalmente a problemas severos de erosión y desertización. Es importante que seamos conscientes que estamos a tiempo de revertir esta situación. Existen alternativas de restauración y rehabilitación de suelos que podemos implementar con muy buenos resultados. La decisión de frenar el daño que le estamos haciendo a los suelos es nuestra. Por lo tanto, no debemos asumir una actitud pasiva frente a lo que está sucediendo. No podemos pensar que son otros seres humanos los que están causando daño al suelo. Somos todos nosotros. Al ser consumidores de alimentos, al utilizar fibras para vestirnos, al producir residuos que contaminan, al utilizar vehículos y equipos que requieren baterías, etc. Cada uno de nosotros es responsable del futuro de los suelos en el mundo. Por esta razón, en esta cartilla aprenderemos que existen algunas estrategias que podemos utilizar para recuperarlos. Entraremos en un mundo más positivo, que no solo identifica los problemas, sino que propone soluciones. Así debe ser siempre. Debemos buscar las mejores estrategias para solucionar todo aquello que creemos que no le hace bien a nuestro planeta. Reconozcamos cómo el suelo se puede restaurar y rehabilitar. De esta manera, estaremos contribuyendo de manera positiva a mejorar las condiciones de los ecosistemas en el planeta Tierra. La naturaleza nos lo agradecerá. Reflexionemos. Los suelos del mundo se encuentran degradados y en proceso de desertificación. Los bosques se han deforestado para establecer grandes áreas de cultivos y potreros para la producción ganadera. Los monocultivos, es decir, los cultivos de una sola especie, se han apoderado de los suelos de algunas regiones. En Colombia, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca es un gran monocultivo de caña de azúcar. Lo que antes era bosque, ahora es solo caña. En Brasil y Argentina, los cultivos de soya dominan el paisaje. Los bosques en donde antes habitaba el jaguar, ahora se han convertido en miles y millones de hectáreas en donde el paisaje es homogéneo, solo con una sola especie de planta, a la que se le aplican cantidades inimaginables de agroquímicos. En Estados Unidos, el maíz es uno de los cultivos dominantes. Un viaje en auto de 12 horas puede estar acompañado de un paisaje de solo maíz durante todo el recorrido. El 90% de los bosques de Indonesia, en Asia, se han quemado y destruido para dar paso a los cultivos de palma de aceite. Todas las especies silvestres que habitaban allí, entre ellas el orangután, han perdido su hábitat y ahora están en peligro de extinción. Los suelos de todos los países del mundo están sufriendo estas transformaciones y, por lo tanto, están perdiendo su capacidad productiva. Gran parte de los alimentos que se producen en estos monocultivos, de maíz y soya principalmente, son utilizados para alimentar animales, como por ejemplo los pollos, los cerdos y los bovinos, los cuales, en su mayoría, se encuentran en sistemas de producción confinados, es decir, encerrados en jaulas, en lugares estrechos, donde su bienestar es mínimo y sus condiciones de vida, en muchos casos, son deplorables. Este modelo de producción está poniendo en riesgo nuestros recursos naturales. El suelo se está deteriorando rápidamente debido a la destrucción de los bosques, los monocultivos, el uso de maquinaria agrícola y agroquímicos de gran toxicidad. La fauna se está desplazando o está muriendo debido a que pierde su hábitat. sus sitios de refugio, de alimento y de reproducción. El agua se está contaminando por el mal manejo que hacen de los agroquímicos en los cultivos. Además, al perder los bosques se afecta el ciclo hídrico. El aire se está contaminando, no solo por los productos de síntesis química que se usan en los cultivos, sino porque al deforestar los bosques se reduce el oxígeno y se aumenta el CO2 en la atmósfera. El clima está cambiando porque la Tierra está sufriendo un proceso de calentamiento global. La temperatura aumenta, los polos y glaciares se derriten y el nivel del mar sube, y se generan consecuencias graves para el soporte de la vida en el planeta Tierra. Pensemos entonces si vale la pena todo el daño que le estamos causando a nuestros recursos naturales, principalmente al suelo. ¿Cómo podríamos los humanos generar estrategias para revertir estos daños? ¿Existe alguna otra especie en el planeta que esté causando impactos negativos a los suelos? ¿Somos los humanos responsables de la degradación de los ecosistemas en la Tierra? Sabemos que los suelos del mundo están en un proceso avanzado de deterioro y que pronto perderán su capacidad productiva. Vamos a dividirnos en equipos. A cada uno le asignaremos un tema de discusión y después compartiremos nuestras reflexiones con nuestro profesor o profesora y con los demás compañeros. El equipo número uno trabajará la minería, las minas de oro, de carbón, la extracción de petróleo y gas natural están causando un impacto negativo sobre los suelos y demás recursos naturales del planeta. Reflexionemos. ¿Las actividades mineras son indispensables para sostener la vida humana? ¿Podríamos los humanos ahorrar energía y minerales para reducir el avance de la minería en el mundo? El equipo 2 se encargará de abordar la agricultura. Las grandes extensiones de monocultivos que se han sembrado en áreas que antes eran bosque y que ahora son manejados con maquinaria agrícola y agroquímicos han generado un impacto negativo sobre los suelos de muchos países en el mundo. Reflexionemos, ¿podríamos los seres humanos vivir sin agricultura? ¿Se podría establecer otro tipo de cultivo para alimentar a la población mundial? ¿Será necesario producir tantos alimentos para animales? ¿Qué podríamos hacer para reducir el impacto de la agricultura sobre los suelos? El equipo número 3 abordará la ganadería. Los potreros ganaderos que se han establecido después de la destrucción de los bosques generan degradación de los suelos por el pisoteo constante del ganado, la pérdida de árboles en el sistema productivo y el uso indiscriminado de productos químicos. Reflexionemos. ¿Podríamos los seres humanos sobrevivir sin ganadería? ¿Existen estrategias para hacer que la ganadería sea menos impactante para los recursos naturales? ¿Qué podríamos hacer para reducir el impacto de la ganadería sobre los suelos? Aprendamos. Aunque los suelos están degradados, existen alternativas que podemos utilizar para recuperarlos y frenar los procesos de erosión o contaminación que los están afectando. Vamos a aprender sobre diferentes estrategias que se están utilizando desde la biología para revertir su proceso de degradación. Aunque los términos pueden ser parecidos, aprenderemos sus diferencias y en qué casos se puede aplicar una u otra estrategia. Restauración. El término restaurar hace referencia a recuperar o recobrar. Si aplicamos el concepto a los suelos, entenderemos que restaurar un suelo se relaciona con devolverlo a su estado original. En este caso, cuando hablamos de una estrategia de restauración, nos referimos a que deseamos que ese suelo o ese ecosistema vuelva a ser lo que era antes. Para poder plantear un proyecto de restauración, primero debemos conocer las condiciones que el sitio tenía anteriormente y buscar la manera adecuada para que vuelva a recuperar sus propiedades. sabemos que un proceso real de restauración puede tardar cientos de años. Por ejemplo, un bosque de nuestra comunidad tardó cientos o miles de años en formarse, pero pudo haber sido destruido por un incendio en tan solo 2 o 3 horas. Si nuestra comunidad decide iniciar un proceso de restauración de ese bosque, tendrá que tener información precisa sobre cómo era el bosque antes del incendio, cuáles eran las especies vegetales y animales que estaban allí, cuáles especies eran dominantes, cuáles de ellas eran las más recientes, las más antiguas, cuál era su estructura, su función, etc. Además, deberíamos tener alguna información sobre los suelos, cómo eran, qué características tenían, entre otras opciones. Con esta información, podríamos iniciar el proceso de restauración, procurando sembrar las especies adecuadas para que el bosque se vaya volviendo a formar en la dirección que nosotros hemos trazado. En este caso, es importante entonces que entendamos cuáles son las condiciones actuales de nuestro ecosistema y a dónde queremos llegar. La restauración es un proceso que no es sencillo, porque biológicamente los ecosistemas pueden tomar rumbos diferentes durante su proceso de recuperación. No siempre van a llegar al punto en el que estaban antes, pero podemos intentarlo y tratar de recuperar algunas de sus propiedades originales. La restauración de un suelo que antes fue utilizado para cultivar y que ahora está en un proceso avanzado de deterioro requiere que se le devuelvan sus características originales, entre ellas la estabilidad, profundidad, textura, estructura, capacidad de filtración del agua, contenido de materia orgánica, fertilidad, cantidades de sales. Rehabilitación. Es un concepto que hace referencia a la posibilidad de devolverle a un suelo o a un ecosistema su estructura y su función. No necesariamente debe llevarlo al estado original, sino que puede llevarlo a un estado diferente, pero que sea funcional y que le permita recuperar sus propiedades básicas. La rehabilitación puede darse sin que sepamos cómo era el ecosistema original. Simplemente podemos llevarlo hacia un estado mejor del que tiene ahora. La mayoría de las acciones que se realizan para mejorar el estado de los suelos en el mundo corresponden a estrategias de rehabilitación. Como hemos visto, la restauración es más compleja porque requiere información precisa que es difícil de obtener. En el caso de los suelos, la gran diferencia que existe entre la rehabilitación y la restauración es que al rehabilitar un suelo, no necesariamente se le está devolviendo al ecosistema su estado inicial, pero se están haciendo acciones para frenar su proceso de deterioro y ayudarlo a recuperar sus propiedades para que vuelva a ser funcional. Analicemos el siguiente ejemplo, para que comprendamos mejor el concepto de rehabilitación. En nuestro territorio tenemos un suelo que se encuentra degradado. Es un suelo en el que ya no se puede cultivar y está abandonado porque ha perdido su capacidad para proveer alimento para los humanos que habitamos esa comunidad y para la fauna local. Las personas de mayor edad nos cuentan que ese suelo antes fue un bosque, pero durante varias décadas sufrió transformaciones que lo llevaron al estado en que se encuentra hoy. Allí existió un bosque frondoso, el cual fue deforestado para establecer cultivos de papa. Parte de los suelos eran muy pendientes y fueron preparados con tractores, generando una gran compactación. El cultivo de la papa extrajo todos los nutrientes del suelo, entonces este perdió fertilidad. Cada vez fue necesario aplicar fertilizantes químicos para poder sostener la producción. Además, se utilizaron herbicidas e insecticidas durante el tiempo que estuvieron allí los cultivos de papa. Los suelos se degradaron física, química y biológicamente. Por lo tanto, después de varios años, se destinaron a actividades ganaderas. El pasto crecía poco, Entonces, las vacas tenían que correr grandes distancias cada día para poder encontrar alimento. El pisoteo constante del ganado llevó a estos suelos a un estado avanzado de erosión, al punto que no fue posible seguir haciendo ganadería allí porque ya no crecía ninguna planta. El nivel de compactación era tan alto que el agua lluvia no se infiltraba. Entonces, el agua de escorrentía arrastraba el suelo hacia la quebrada hasta que perdió por completo su estructura y sus nutrientes. Nuestra comunidad, preocupada por la pérdida de esos suelos que antes eran fértiles y productivos, decide iniciar un proceso de rehabilitación. La meta en este caso es devolverle al suelo su estructura, su fertilidad y su capacidad para producir alimentos. A diferencia de la meta de la rehabilitación, nuestra comunidad no pretende que esos suelos vuelvan a ser el bosque original que había sido hace varias décadas, pero quisiéramos que volviera a ser un suelo sano en donde se pudieran recuperar las actividades productivas y la fauna nativa volviera a habitarlo. En este caso, nuestra comunidad debe buscar alternativas para recuperar las funciones del suelo. Entonces, podría decidir establecer allí un sistema agroforestal, es decir, un cultivo que incluya árboles y en los que se respeten los principios agroecológicos para producir de manera amigable con el ambiente. Lo primero que deberá hacer nuestra comunidad es hacer un proceso de descompactación del suelo. No deberíamos utilizar maquinaria porque ya sabemos que esta lo compacta aún más. Podríamos utilizar bueyes, cerdos o incluso herramientas de uso manual. Una vez compactado, lo ideal es aplicar abonos orgánicos que provengan de composteras o lombricompuestos. De esta manera, el suelo va a empezar a recuperar los nutrientes y la porosidad. En la medida en que apliquemos abonos orgánicos, también le estamos ayudando al suelo a recuperar los organismos que habitan en él y que le ayudan a transformar nutrientes. Las lombrices, los microorganismos como hongos y bacterias van a volver a colonizar el suelo. Como sabemos que la mayoría del territorio del ejemplo anterior tiene pendientes muy pronunciadas, el uso de pastos como vetiver puede ser una estrategia inicial complementaria para proteger de la erosión y evitar deslizamientos. El proceso de rehabilitación puede ser lento, pero debemos entender que cada proceso toma su tiempo y que nuestras acciones pueden ayudar a que el tiempo de rehabilitación sea más corto. Una vez tengamos el suelo en mejores condiciones, podemos proceder a sembrar algunas plantas leguminosas. Estas plantas se caracterizan por tener las semillas envueltas en una vaina. Al ser leguminosas, tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo disponible en el suelo. De esta manera, nos ayudarán a recuperar los nutrientes que el suelo había perdido y que son necesarios para que las demás plantas puedan crecer en él. La rehabilitación del suelo se va a dar progresivamente. Vamos a darnos cuenta que después de un tiempo será posible sembrar árboles nativos que produzcan sombra y hojarasca. Las raíces de los árboles ayudarán a descompactar el suelo, a extraer nutrientes de las capas más profundas y a recuperar la estructura y porosidad del suelo. El terreno dejará de estar expuesto a la acción erosiva del agua y el viento. Los árboles protegerán el suelo, ayudarán a que el agua lluvia se infiltre y a que el agua de escorrentía deje de llevarse el suelo hacia las fuentes de agua. En pocos meses podremos sembrar nuestro cultivo en el suelo saludable, con nutrientes, con organismos vivos, con árboles, raíces y la producción volverá a ser como era antes. Debemos tener presente que nuestras acciones determinarán el futuro de ese suelo. Ya sabemos que es un recurso frágil y que debe protegerse. Es responsabilidad de toda nuestra comunidad que el suelo que rehabilitamos llegue a recuperar todas sus propiedades, vuelva a ser productivo, nos dé alimento y permita que la fauna local lo recupere como sitio de refugio y alimento. Fitorremediación. La palabra fito significa en griego planta. Por lo tanto, la fitorremediación hace referencia a una estrategia que utiliza plantas para remediar o curar el daño que ha sido causado al suelo, al agua o al aire por sustancias que son contaminantes. Las plantas tienen la capacidad natural para descontaminar y remover compuestos que afectan los ecosistemas. Sabemos que muchos suelos sufren procesos de degradación debido a que están expuestos a compuestos contaminantes que provienen de actividades minerales, agrícolas y pecuarias. En los suelos que han sido utilizados para actividades mineras, es común el uso de metales pesados que son altamente contaminantes, el mercurio, el cianuro y una gran cantidad de explosivos quedan dispersos en el suelo después de que se hizo minería. Los derrames de petróleo, por ejemplo, son situaciones que exponen los suelos a altos niveles de contaminación. En las áreas de cultivos, los plaguicidas, como por ejemplo insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, se acumulan en el suelo generando problemas avanzados de contaminación química. Cuando el suelo entra en contacto con todos estos compuestos, pierde sus propiedades físicas, químicas y biológicas. En primer lugar, la exposición a estas sustancias altera la vida del suelo. Muchos organismos no pueden sobrevivir cuando están en contacto con estos productos y por lo tanto el suelo pierde sus aliados biológicos que son fundamentales para mantener adecuadamente los procesos de descomposición, reciclaje de nutrientes y formación de túneles y poros. La contaminación química puede afectar la germinación de las semillas y el crecimiento de plantas en el suelo. Por esta razón, se utiliza la fitorremediación como una estrategia en la que se siembran algunas plantas que tienen la capacidad de almacenar y retener sustancias químicas como metales, plaguicidas, disolventes, jabón, explosivos, petróleo y otra gran cantidad de contaminantes. Recordemos que los metales pesados como el cobre, el cadmio, el plomo y el mercurio son elementos altamente contaminantes que se acumulan en el suelo, la vegetación y los tejidos de los animales, llegan a los ríos, mares y aguas subterráneas, por lo cual se consideran elementos peligrosos para la salud humana y animal. Los esfuerzos por retirar estos contaminantes del suelo son importantes para mejorar la salud de los ecosistemas. Tengamos en cuenta que la fitorremediación es un proceso que se considera limpio porque genera beneficios positivos para el ambiente. Es barato porque usa plantas y resulta eficiente al ayudar a retirar contaminantes de los suelos. Existen diferentes maneras de hacer fitorremediación y se clasifican de acuerdo a las cualidades de cada planta. Fitoextracción. Se realiza con plantas capaces de absorber los contaminantes y almacenarlos en sus hojas y troncos, por ejemplo la manzanilla, la higuerilla y las heliconias. Fitotransformación. Se hace con plantas que recogen los contaminantes y los transforman en sustancias menos tóxicas, como por ejemplo el álamo. Fitoestabilización. Son plantas que se utilizan para hacer una barrera y evitar el paso de contaminantes. Y la fitorrestauración se realiza con plantas nativas para devolver a un ecosistema sus condiciones originales. Biorremediación. Es un proceso que utiliza microorganismos para descontaminar el suelo, el agua o el aire. En este caso se utilizan bacterias y hongos con capacidad de descomponer las sustancias contaminantes y mejorar las condiciones del sitio en el que se está haciendo el proceso de recuperación. Los microorganismos más utilizados son aquellos que metabolizan rápidamente los compuestos orgánicos que caen al suelo para mineralizarlos. Estos microorganismos se encuentran comúnmente en nuestros suelos colombianos. Prácticamente pueden degradar cualquier sustancia orgánica. Las bacterias además pueden eliminar los contaminantes en ambientes donde hay oxígeno, pero también en ambiente sin oxígeno. Estas últimas pueden respirar otras sustancias diferentes al oxígeno, como por ejemplo el nitrato, presente en fertilizantes, o el sulfato de hierro, utilizado en agricultura, las cuales se pueden añadir para estimular su crecimiento y acelerar la biorremediación. La biorremediación es un proceso relativamente lento, el cual requiere meses o incluso años. Ante un derrame de petróleo en suelos y aguas, es posible utilizar microorganismos capaces de descomponer y transformar el petróleo en sustancias menos contaminantes. Sin embargo, el proceso por el cual se realiza la transformación del petróleo es un proceso lento que requiere de estrategias especializadas para lograr su éxito. Las técnicas de biorremediación se utilizan principalmente para transformar plaguicidas que quedaron en el suelo después de actividades agrícolas y pecuarias manejadas de manera convencional. Además, se utilizan en descontaminación de aguas y suelos que han sido dañados por exposición directa al petróleo o sus derivados. Participemos. Vamos a realizar un experimento sobre remediación de suelos contaminados con combustible. Para ese experimento necesitamos un cajón de madera plástica de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. Lo forramos por dentro con plástico negro. Sobre él adicionaremos la mitad de suelo recogido en la huerta o jardín escolar. Observaremos y describiremos sus propiedades organolépticas. Color: negro, marrón, rojo, amarillo o gris. Olor: en otra pequeña muestra, identificar los siguientes olores distintivos de suelos orgánicos ricos en microorganismos. Se pueden encontrar suelos sin olor o, por el contrario, con olores a gasolina, aceite, azufre, huevo podrido, lodo, materia fecal o solo a tierra. En los casos en el que el suelo tenga los olores descritos anteriormente, son indicadores que se puede utilizar en el experimento. Textura. Utilizamos nuestro tacto para determinar si el suelo es arenoso, es decir, contacto áspero, sin brillo y no se forma una rosquita al amasarlo. Limoso, es decir, suave, no pegajoso y se forma una rosca, pero se quiebra con facilidad. O arcilloso, que significa un suelo pegajoso brillante y la rosca se forma fácilmente. Mezclamos el suelo con arena y le adicionamos un litro de combustible de diésel. Lo dejamos reposar por un día. Al día siguiente, le agregamos un litro de abono químico rico en nitrógeno. Lo mezclamos y lo observamos los siguientes días. Cada día introducimos un termómetro. Vamos a anotar cómo la temperatura sube hasta 35 o 40 grados centígrados, cuando esta baje a 20 grados centígrados y se mantenga así varios días, el proceso ya ha concluido. Si no contamos con termómetro, introducimos un palito o una varita en toda la mitad. Podemos todos los días diferenciar tocándolo si está frío, caliente o tibio. Lo ideal es que suba a caliente y luego, al paso de unos días, se tibie, demostrando que ya se terminó el experimento. Cuando se termine el experimento, se vuelven a hacer las observaciones organolépticas, es decir, de color, olor y textura. Anotemos nuestras observaciones, tomemos fotos y hagamos una cartelera, la cual podemos compartir en nuestra institución educativa y con nuestra comunidad.